Bueno, amigas y amigos, estábamos hablando más temprano de todo el tema de esta ley integral contra el consumo abusivo del alcohol, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende alcanzar? Que ya hay un acuerdo a nivel de multipartidario en la comisión que está trabajando sobre esto. Y bueno, algunos detalles ya se van conociendo y queríamos profundizar un poco en toda esta historia que tiene que ver con la regulación a la venta del alcohol en nuestro país. Estamos en contacto a continuación con el diputado del Frente Amplio de la Comisión Multipartidaria, que está analizando este tema, el diputado Galo. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo anda, Aldo? ¿Todo bien?
Muchas gracias por estar allí. Bueno, y estamos atentos a lo que pueda ocurrir con esta ley integral. Cuando hablamos de integral, es que exactamente qué significa el término, ¿no? ¿Hasta dónde quieren llegar?
El término integral, ustedes vieron que cuando empezamos, cuando Tabaré cita la Comisión Multisectorial con representantes de todos los ámbitos, digamos, para analizar la problemática del alcohol y sacar conclusiones de que hay 260.000 uruguayos que tienen problemas graves con el tema del alcohol y con el consumo abusivo del alcohol, empezamos a tomar medidas. Una de ellas fue crear el día del consumo abusivo de alcohol mediante una ley. Otro día analizamos la tasa cero de alcohol y se creó una ley para eso. Otro día se planteó el tema del horario del alcohol y ya se estaba trabajando en un proyecto de ley para limitar la venta de alcohol en determinado horario. Y a nosotros no nos parecía que esa era una manera buena de encarar este tema del alcohol. Entonces, en la última reunión de diciembre, planteamos en la comisión multisectorial al presidente de la República que nos gustaría hacer un encare integral del alcohol.
Sí.
Hablar de aspectos que tienen que ver con la regulación, con la prevención ambiental, con la educación, con la salud. Digo, ¿cómo fueron los proyectos que se presentaron en el año 2008 y en el año 2013? Que por no tener consenso político fracasaron en el Parlamento. Uh-huh. Fueron iniciativas del Poder Ejecutivo que fracasaron. Entonces empezamos exactamente al revés este trámite. Los legisladores con representación parlamentaria empezamos a conversar en los puntos de acuerdo sobre la base de los dos proyectos que ya se habían presentado, que eran el 2008 y el 2013. Y en función de eso nos comprometimos en la comisión a elevar un documento de mínimo denominador común. Este es el acuerdo que se llegó. Y en función de este acuerdo es que se va a plantear el desarrollo del articulado de la ley. Y eso simplemente fue lo que hicimos. Entonces nos pusimos de acuerdo en los temas que tienen que ver con la regulación, en el tema que tiene que ver con la prevención ambiental, que es todo lo que tiene que ver con los horarios, el espacio físico para vender alcohol, en los temas fundamentales, ahí siempre hubo acuerdo, en el tema educativo, en la inserción de estos temas en la currícula, como está dentro de la comisión multisectorial, las autoridades de la ANET, el CONICET, la ministra de Educación y Cultura, digo, se hace mucho más sencillo todo esto, siempre respetando la autonomía. Y eso simplemente fue lo que...
Entre las medidas que podemos detallar aparece, por ejemplo, el horario de 22 a 8, ¿no? Que no se puede vender.
Hay un capítulo que tiene que ver todo con prevención ambiental. Prevención ambiental tiene que ver el horario. Hoy el horario es de 0 a 6 de la mañana.
Sí.
Nosotros entendemos de que hay que llevarlo de 22 a 8.
¿Y por qué?
Porque nos parece que nosotros tenemos que empezar a desestimular el consumo abusivo, el consumo irresponsable. Y nos parece que una medida es, sin llegar a una ley seca, porque lo que no queremos acá es justamente limitar, pero sí poner límites. Uno puede consumir dentro de un bar o dentro de un restaurante, ahora comprar bebidas para consumir. Y bueno, hay mucha gente responsable que lo hace responsablemente, pero todo bien sabemos que un conjunto importante de personas adquieren bebidas alcohólicas en la noche y pueden hacer destrozos en general. Y muchos gurises, además está demostrado, es una manera de fomentar las previas. No quiere decir que limitando el horario vamos a evitar las previas, pero siempre se dificulta más. Y esto acompañado además con la medida de la prohibición de la venta ambulatoria de bebidas alcohólicas. Hoy hay locomociones, hay camionetas, hasta con marcas de bares ambulantes que recorren distintos barrios vendiendo bebidas alcohólicas, no sabiendo qué se está vendiendo, si son bebidas de contrabando, ni el origen, y sin ningún tipo de permiso. Y además le venden a menores.
Claro, y la inspección, porque siempre tenemos el problema de la inspección. ¿Cómo hacen para
controlar
esto?
Y ahí
esto?
También hablamos sobre otro de los temas que había disenso en la ley del 2013, era cuál era el órgano que iba a regular todo esto. Nosotros habíamos propuesto en el año 2013 la creación de un instituto que se llamaba la URBA, era la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas, de una estructura que iba a dictar las políticas en alcohol, que iba a hacer la recaudación, que iba a hacer la fiscalización, era una superestructura. La oposición estuvo en desacuerdo, y bueno, llegamos a un acuerdo que ahora va a estar la Junta Nacional de Drogas al frente de las políticas públicas en lo que tiene que ver con el alcohol. Pero la innovación, y eso todos estuvimos de acuerdo, es formar una mesa coordinadora dependiente de la Junta, que la va a coordinar la Junta a través del Prosecretario de la República, que son todos los cuerpos inspectivos que cuenta el Uruguay, todos los cuerpos fiscalizadores, entre ellos DGI, Banco de Previsión Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, INAU, Intendencia, siempre respetando la autonomía, donde va a haber una mesa coordinadora donde todo el cuerpo inspectivo va a estar dentro de su tarea que hace habitualmente. Además, va a tener anexos y coordinaciones para también fiscalizar los temas vinculados a ello. Creemos que...
O sea, el cuerpo inspectivo va a crecer, va a haber más inspectores.
El cuerpo inspectivo va a crecer con respecto al alcohol. Lo que estamos diciendo es que van a haber, por ejemplo, un inspector de la DGI va a ir a un bar a hacer su inspección normal que hace, pero además va a tener ítems que están vinculados al tema específico del alcohol.
O sea que si ve un menor comprando alcohol puede actuar.
Puede, no, debe actuar.
Debe actuar.
Y lo informa la mesa coordinadora, y la mesa coordinadora aplicará las multas y sanciones correspondientes.
Y cuando habla del Ministerio del Interior, ¿qué significa? ¿Que la policía también puede actuar?
La policía tiene también cuerpos inspectivos en determinadas áreas, lo mismo que el Instituto Nacional de Menores, INAU, lo mismo que el Ministerio de Salud Pública, que tiene fiscalizadores, que fiscalizan otros aspectos, no lo vinculado al alcohol. Pero como van a tener ítems específicos, eso yo ya es un tema muy técnico que no manejo.
No, para saber, porque por ahí pasa el patrullero y ve que hay chiquilines comprando alcohol y se baja y actúa, ¿no? Yo he visto policías actuando en la calle cuando ven gente con una botella, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Yo he visto cómo le hacen tirar el contenido. No se puede, tiran las...
Galo, volviendo un poquito al capítulo del horario, que bueno, ustedes lo han puesto sobre la mesa, también hablaba usted recién de limitar las previas, o por lo menos hacer que sea un poco más difíciles para los jóvenes poder acceder al alcohol. En la actualidad uno va a un supermercado, basta hacer un poco de fila en cualquier caja un viernes a la noche para ver cómo los jóvenes, a veces me ha pasado presenciar jóvenes que calculo yo que no son mayores de edad y están comprando alcohol ahí, más allá de que los carteles a veces lo indican, ¿no? Está prohibida la venta, pero a las 9 de la noche, 8 de la noche ya se están preparando para la previa.
Aprovisionando.
Claro, sí. Bueno, entonces parece ser como que en realidad los jóvenes ya la tienen clara, que la preparación para la previa no comienza después de las 10 de la noche, sino que la arman un poco antes. ¿Cómo se va a contener toda esa situación?
Siempre que uno saca una norma, una ley, un decreto, una ordenanza, siempre hay alguien que está pensando en cómo violarla. Eso siempre es así. Cuando estábamos con el tema de las cámaras, identificación facial, ya en Argentina hay especialistas que están viendo cómo pueden falsear el tema de las cámaras de identificación facial. Acá pasa lo mismo. Uno lo que tiene que tener es un fuerte cuerpo inspectivo. Obviamente que hoy no se le puede vender a los menores, está prohibido, y sin embargo se vende, y se vende porque no se controla, porque no se fiscaliza.
No se le pide la cédula, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, digo, una de las cosas que vamos a hacer muy... y así lo manifestó el presidente de la República, muy estricto, es en la venta en horarios permitidos. O sea, a las 8 de la noche, los gurises van a tener que buscar mecanismos para tratar de esquivar la ley, porque vamos a ser inflexibles en todos aquellos expendedores de bebidas alcohólicas que le vendan a los menores. Por eso una de las primeras medidas, o uno de los primeros temas que manejamos, para controlar tenemos que saber dónde están.
Sí.
Entonces, para eso habrá un registro único de expendedores de bebidas alcohólicas.
Ajá, bien.
A quien venda alcohol tiene que registrarse vía web en la Junta Nacional de la Droga, ¿tá? Y para vender alcohol, en principio, lo que se le va a pedir es que esté inscrito en la DGI, en el BPS, como comerciante de alimentos y de bebidas.
Ajá.
Entonces, eso es lo mínimo, que es lo que pasa hoy. Hoy, quien vende está registrado en la DGI y en la BPS, porque paga los aportes y los impuestos. Entonces, eso es lo primero, para después salir a hacer un fuerte fiscalización y ser drásticos. En
ahí van a ir desde boliches hasta el almacén del barrio.
A todo.
Sí, sí.
Todo. Yo no puedo meterme en la cabeza de los inspectores ni quién va a coordinar ese tema, pero me imagino que habrá, como pasa en el BPS, como pasa en la DGI, habrá inspecciones relámpagos, se basarán en denuncias e irán, digo, no sé los mecanismos.
Claro,
hablando de
claro.
los macro acuerdos en que llegamos, que debemos fortalecer el cuerpo efectivo y tener un registro único de expendedores de alcohol. Eso es lo que la conclusión que sacamos.
Bien, o sea que va a estar comerciante de alimentos y bebidas, se registra y va a poder beber alcohol. Porque se había hablado en un momento de la restricción para la venta de alcohol, que no iba a haber cualquier comercio. No.
Yo personalmente, pero también los compañeros legisladores, entendemos que todas las medidas que uno pueda tomar tienen que ser de forma gradual. O sea, no podemos, de no tener nada, a estar cobrando una licencia para poder vender alcohol. Parece que tenemos que ir por un camino gradual. El primer paso es registro. Luego la ley le dará las potestades al Poder Ejecutivo para que reglamente la ley, y seguramente después habrá un reglamento que estipulen quién puede vender para comerciar, quién puede vender en bares, quién puede vender para restaurantes. En fin, después habrá otro tema que será cuestión de la reglamentación, pero en principio... Bien. Lo que nos interesa tener es un registro único de expendedores.
Bien, bien. Yo estaba pensando en lo que usted decía con respecto al cuerpo inspectivo. O sea, ¿se puede cuantificar cuántos inspectores van a estar trabajando y los horarios? Porque no, hay un detalle que no es menor y es la madrugada, ¿no?
Este, sí, no, Aldo, no.
No, eso no le compete a usted seguramente, pero por ahí había una idea aproximada.
Ni, pero será una responsabilidad de quienes lleven adelante esto, que será la Junta Nacional de la Droga y la Prosecretaría, cuyo presidente es el Roballo, digo, y fue que se encargó de explicar y de diseñar todo este tipo de... Obviamente que será una responsabilidad para el Poder Ejecutivo llevar adelante todo esto.
Cuando hablamos de inflexibles con los que venden alcohol en forma ilegal a menores, ¿no? O fuera de horario a cualquiera. Porque ahí uno entra, como Santiago hoy comentaba el ejemplo, uno lo ha visto también, ¿no? Que ibas temprano, especialmente los balnearios, ¿no? Y veías a chiquilines comprando alcohol temprano. No, pero uno también se encuentra que de repente es adulto, va y no le venden nada en algunos lugares, y está, es la la normativa. Cuando dice inflexibles con los que lo vendan, ¿no? ¿De qué estamos hablando?
Sí, o sea, de sanciones, de aplicar sanciones.
¿Ya están las sanciones? ¿Se tiene idea o las van a endurecer todavía más?
No. Este documento que entregamos son titulares de acuerdo.
No, pero por eso...
Sanciones que pueden ir desde lo económico, de acuerdo al grado, hasta la suspensión definitiva.
Ahí está. No, yo, porque capaz que ya tenían estimado por donde
iba. No. Pero sí está el concepto que va desde una sanción económica hasta lo más grave, que es el cierre definitivo de un comercio. A toda la gama. Si uno reincide, bueno, hay toda una gama, pero no está especificado ni cuantificado todavía, pero el concepto está.
Ajá. En resumen, hay un par de apuntes que me parecen fundamentales para entender los alcances de esta ley, ¿no? Primero, que el tema está vinculado ahora a la Junta Nacional de Drogas, por lo tanto...
Eso es lo primero, sí.
Claro, estamos hablando con mayor claridad de drogas, no estamos hablando de otra, son drogas. Y el cuerpo inspectivo naturalmente se va a ampliar, porque ahí entran a correr la DGI, el BPS, Salud Pública y el Ministerio del Interior y la Intendencia de... o las respectivas intendencias,
exacto,
¿no?
Exacto.
Bien,
exacto.
Después, eso por un lado, la inflexibilidad para el comerciante, los horarios, de alguna manera en la práctica, esto en los hechos favorece al boliche, ¿no? Porque si yo quiero tomar algo y no puedo comprar nada, tengo que ir a un boliche.
Sí. O lo compra antes y lo toma.
O lo compra. Ahí está.
Y adentro del boliche, por ejemplo, porque ahí también hay personas que pueden comprar el alcohol que quieren. ¿No hay consumo abusivo también dentro de los locales?
Sí, hay. También habrá responsabilidad de los cantineros o bolicheros en el expendio.
¿Ah, sí?
Todavía no está muy definido la terminología que vamos a usar Pero, por ejemplo, si una persona está absolutamente...
Pasada.
Sí. Pasada de copas. Puede negarse a vender y tiene un respaldo legal. El bolichero puede decir, no te sirvo más, aunque se ponga pesado y hace la denuncia y está amparado, va a estar amparado esa persona.
Claro.
Incluso si una persona está en estado prácticamente inconsciente y algún cantinero por hacer un mango le sigue dando bebidas alcohólicas también, va a estar contemplado. No le puedo decir exactamente...
Bien. Si estamos hablando desde el punto de partida, después habrá que reglamentarlo y ver los pros y los contras.
Seguro, el concepto, porque ¿quién persona común puede hacer diagnóstico de embriaguez? ¿Hasta qué punto estoy?
Sí, una persona de repente se da cuenta que está mal porque se
si
paró.
Si hay una persona con un desequilibrio mental, también me parece a mí que tampoco se le podría vender alcohol.
Sí.
Como un menor tampoco se le podría vender alcohol. Ahora, un menor es más fácil porque uno le pide la cédula, pero ¿quién hace un diagnóstico de que tiene una patología psíquica mental, por ejemplo? Entonces, bueno, hay que tener cuidado de la redacción, por eso son titulares.
Claro, ¿sabes? Y dentro de ellos se hablaba también del tema de la canilla libre, ¿no?
Bueno, si uno está tratando de abordar el tema del consumo responsable del alcohol, y tomando una serie de medidas para bajar o desestimular el consumo abusivo, nos parece lógico que dentro de una ley integral esté el tema planteado de la canilla libre, porque lo que hace la canilla libre es estimular el consumo masivo de alcohol. Uno cuando saca una entrada, es distinto cuando uno va a una fiesta y toma.
Sí.
Toma una, toma dos, toma hasta lo que quiera o hasta que el cuerpo aguante, pero no está estimulado a tomar. Uno saca una entrada de canilla libre, ¿tá? Tiene que tratar de compensar, y así pasa siempre, tratar de compensar el precio de la entrada. Entonces, en vez de tomar dos cervezas o dos whisky, tiene que tomar siete whisky para lograr desquitar la entrada. O sea, lo estoy incitando a que consuma mayor cantidad de alcohol. Y seguramente lo va a hacer en forma irresponsable. Entonces, bueno, tomamos la decisión que es una de las medidas ambientales es prohibir la canilla libre.
Prohibir la canilla libre.
Y el sector empresarial, imagino que estará mostrando cierta reticencia a este tipo de planteos. ¿Ustedes han conversado con ellos?
El empresarial está representado, es el único Cambadu que está representando a los empresarios, y a los bolicheros y almaceneros del Uruguay, está sentado en la mesa. Donde se discuten, donde se analizan cada uno de estos temas. Tuvimos 2 horas con el presidente de la República, la Comisión Multisectorial, leyendo párrafo por párrafo el documento presentado, y todos estuvieron absolutamente de acuerdo, todos los integrantes. Obviamente cada uno hizo aportes, que obviamente tomamos nota y vamos a enriquecer con los aportes, y además quedamos que esto es lo definitivo. Ahora el trabajo... A quien más es que los legisladores y la Junta Nacional de Droga conformamos un equipo que vamos a darle, en función de este documento que presentamos, un articulado ya para estudiarlo como proyecto de ley. Y esa es la responsabilidad que tenemos para después de turismo presentar en la comisión y analizar con el presidente de la República ya un articulado más acabado.
Claro.
Y obviamente podrán haber modificaciones. Eso no quita, esto es un documento base, porque tiene un gran sustento de acuerdo político. Yo no digo que todos los legisladores vayan a votar esto, los del Frente Amplio sí, porque yo lo presenté en la bancada, y seguramente los del Partido Independiente también, porque el diputado Radío me lo transfirió.
Sí. Ahora, diputado Galo, estamos hablando, esto quizás para el próximo verano ya está vigente.
Bueno, yo no sé, porque los tiempos parlamentarios, de rendición de cuentas, cada una de las comisiones que integramos y la comisión de adiciones tiene temas pendientes que resolver, entonces no solamente es el único tema. Yo estaría muy contento si el Poder Ejecutivo en el correo del año lo envía al Parlamento, se le da entrada en comisión de adiciones, y yo soy optimista que antes de fin de año media sanción va a tener.
Media sanción.
Después tendrá que ir a la Cámara de Senadores y, bueno, todo el trabajo del Senado, que seguramente será mucho más corto, porque ya todo el trabajo parlamentario se hace en diputado. O si entrara por el Senado, va a ser más corto en diputado. resultado. Pero digo, es muy difícil en política y en este tipo de leyes poner fechas. La idea es que esté a fin de año, esa es la idea, trabajar todo este año en este tema.
Hay una de las medidas que es muy similar a la que, bueno, ya se aplica con el tema de las cajillas de cigarros en los kioscos, por ejemplo, que es sacarlos de la vista del eventual consumidor, y es con las petacas de alcohol, ¿no? Sacarlas de las cajas de los comercios.
Exacto, eso tiene que ver todo con las medidas ambientales, digo, nadie está diciendo que no se va a vender petacas. Ahora, las petacas tendrán que estar donde están las góndolas donde se vende el alcohol.
Claro,
pueden
claro.
estar a la vista de los menores o de los adultos, en un lugar de tránsito, en las cajas, por ejemplo. Uno va y lo primero que ve son todas las petacas marca de whisky.
Claro.
Entonces me parece que hay que empezar a desestimular.
Diputado, dígame una cosa. ¿Y usted como médico qué le dice a los padres?
Yo como médico, ¿qué le digo a los padres cuando sí. atiendo?
¿Eh?
Bueno, sí. cuando atiendo...
No, usted cómo ve, ¿qué se atrevería a recomendarle usted a los padres?
Yo estoy muy preocupado.
A ver.
Muy preocupado porque hemos visto... Yo además soy cirujano infantil, entonces veo mucho infancia. Y uno ve que el consumo cada vez empieza en edades más tempranas. Y yo... Además, trabajé muchos años en emergencia móvil, donde te enfrentás a la línea de fuego, donde sí. muchos jóvenes pierden absolutamente el conocimiento. Y bueno, cuando estuvimos en el Ministerio de Salud Pública, tratamos de imponer algunas medidas que esta ley la va a reforzar, que es, una vez que uno capta a un menor, llevarlo a un centro de salud, eso es obligatorio, y referirlo al espacio adolescente, conjuntamente con su familia, porque... Lo más importante para atacar el tema de la adolescencia es la familia.
Sí.
Uno podrá tomar medidas, podrá prohibir esto, prohibir lo otro, prohibir las previas, todo lo que uno quiera pueda hacer. Pero si no empieza a inculcarlo dentro de la propia familia, y creo que el equipo médico en eso tiene una responsabilidad muy importante, empezar a transmitir que el consumo problemático del alcohol puede llevar a la muerte. Y bueno, me parece que esa es la tarea... que yo por lo menos cuando me enfrento a alguna situación, que ahora tengo menos posibilidades porque no hago más emergencia móvil, de tratar de transmitirle a los padres o aconsejarlos que si uno lo deriva a un especialista, un psicólogo, muchas veces los gurises toman por tener algún tipo de dificultad que no pueden expresarse, y una ayuda terapéutica, una psicoterapia puede destrabar esa situación. Pero es un tema que nos preocupa más la adolescencia, porque cada vez el consumo es mayor en adolescentes.
Claro, pero yo me refiero, a ver, además de lo que usted acaba de decir, que es muy importante, ¿no? Pero, ¿qué le dice al padre? Mira, que no tomen alcohol, porque realmente el alcohol afecta, ¿no? Pero porque a veces uno nota, lo ve, yo tengo una hija de 16 años, y uno a veces en el entorno se encuentra con que son padres más, hay padres más permisivos, ¿no?
Pero,
te da una cervecita, no pasa nada.
Además que está en el tacto. Yo también tengo gurises de 20 y de 23 años, que yo prácticamente son adultos. Pero como tenían 17 años, 18 años, tomaban cerveza en mi casa, por ejemplo. Bueno, uno iba a hablar con la barrita y le decía, muchachos, miren que el alcohol hace mal, miren que produce esto, desinhibe y eso provoca tal cosa. Digo, uno trata de explicarle que no debe tomar, pero realmente... es un trabajo complicado, porque nos pasa a todos los padres.
Sí.
A todos los padres nos pasa. Esta es la realidad.
Bueno, diputado, le queremos las gracias por su tiempo esta mañana aquí en Universal, y vamos a seguir avanzando con todo esto, ¿no?
¿Cómo no? Sí,
porque
sí, sí,
por aquí se plantean temas interesantísimos, ¿no? Esto de la Junta Nacional de Drogas, el crecimiento del cuerpo infectivo, ¿no? La inflexibilidad, ¿no? Y el tema de la educación es fundamental, como usted dice.
Exactamente.
Bueno,
esa es la clave. El tema educativo creo que es uno de los pilares fundamentales de este proyecto de ley.
Bueno, muchas gracias y buena jornada.
No, a las órdenes.
Hasta luego, que pase bien.